uno de los métodos que el Señor Jesucristo usó más frecuentemente durante su ministerio terrenal fue el de las parábolas. Una parábola es una comparación extraída de la vida corriente, de la vida cotidiana, con el propósito de ilustrar una verdad espiritual. Y un buen ejemplo lo encontramos en el texto que leímos hace un momento en Lucas capítulo 15, donde el Señor Jesucristo le sale al frente a una crítica de los líderes religiosos de Israel. Dice en Lucas capítulo 15, versículos 1 y 2, se acercaban a Jesús todos los publicanos, es decir, los cobradores de impuesto, todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Los fariseos se sentían escandalizados de que Jesús clamara ser el Mesías, pero al mismo tiempo se relacionara con personas de esa calaña. Y fue precisamente para tratar con esta acusación que el Señor refiere las tres parábolas que encontramos en este capítulo. En los versículos 3 al 7 tenemos la conocida parábola de la oveja perdida. En los versículos 8 al 10, la parábola de la moneda perdida. Y en los versículos 11 al 32, la conocidísima parábola del hijo perdido o del hijo pródigo. Estas tres historias giran en torno al mismo tema, el anhelante amor de Dios por los perdidos. Y lo que Cristo quería hacer ver con esta parábola o con estas parábolas es que al tratar con publicanos y pecadores, Él no estaba haciendo nada que no estuviese de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y eso era exactamente lo que el Padre quería que Él hiciera. No es mi intención en esta tarde estudiar exhaustivamente este capítulo del Evangelio de Lucas, sino más bien llamar vuestra atención a dos aspectos importantes que estas parábolas señalan o resaltan. En primer lugar, la condición en que se encuentran los pecadores sin Dios, y en segundo lugar, el anhelo que tiene Dios de salvar a los pecadores. Veamos entonces, en primer lugar, la terrible condición en que se encuentran los pecadores sin Dios, tal como Cristo los describe en estas parábolas. Como he dicho ya, la primera parábola nos habla de una oveja que se ha perdido. Y la imagen que transmite a nuestras mentes es la de un animal muy vulnerable que se expone a todo tipo de peligro cuando está lejos del pastor. Las ovejas no solo tienen una vista muy corta, sino que prácticamente no poseen ningún mecanismo de defensa para protegerse de sus enemigos. Una oveja perdida puede caerse en un precipicio o ser atacada por los lobos o morir de hambre y de sed si no tiene quien la guíe o quien vele por ella. Y esa es la imagen que Cristo usa aquí para describir la condición en que se encuentran los pecadores cuando están lejos de Dios. Completamente perdidos, sin dirección, sin protección. Los pecadores se arrojan en los brazos del enemigo sin saberlo. Son fácilmente engañados, seducidos para transitar por un camino de error, para transitar por un camino que los lleva a la desgracia y a la destrucción. El foco de atención de la segunda parábola es similar. Allí se compara al hombre sin Dios como una moneda perdida. Cuando nosotros hablamos de algo que está perdido, nos referimos a una cosa que está fuera de lugar. Se me perdieron las llaves del carro. Evidentemente las llaves no están en el lugar donde yo esperaba que estuvieran. Una cosa perdida está fuera de lugar y no puede ser utilizada para aquello para lo cual fue creada. Tener una moneda perdida y no tenerla para los fines es lo mismo. Mientras se encuentre perdida, no será de utilidad para su dueño. Finalmente tenemos la parábola del hijo perdido, también conocida como la parábola del hijo pródigo. La palabra pródigo señala a una persona que desperdicia sus bienes inútilmente. Este muchacho, como vimos en la historia, quiso independizarse de su padre. Y esa palabra independencia es sumamente importante. Este joven no quería que su padre administrara los bienes que le tocaban a él. Y le pide que en vida le dé la parte de la herencia que le corresponde. El muchacho toma su herencia, se va lejos a una provincia apartada, dice en el versículo 13, lo más lejos posible de la influencia paterna, y allí malgastó los bienes que su padre había trabajado, los bienes que su padre le había dado de gracia, hasta llegar a una condición sumamente deplorable. Dice en el versículo 15, que cuando este joven comenzó a tener carencia, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y hermanos y amigos, Cristo está escogiendo aquí cada detalle con cuidado. No fue para apacentar ovejas, no fue para cuidar el cultivo de maíz. Este muchacho fue empleado para apacentar cerdos. El cerdo era un animal inmundo para los judíos. Para ellos era sumamente degradante que una persona fuera empleada, no para criar conejos, para criar cerdos. Pero este muchacho llegó tan bajo en su condición que no solo los criaba, dice Cristo, que él comenzó a codiciar la comida que esos cerdos comían. Versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Era tal su desesperación, era tal su desgracia, que ya no solo quería comer algarrobas, él anhelaba que le dieran al menos una porción de la que le echaban a los cerdos. Así, dice Cristo, es la condición del pecador cuando se encuentra lejos de él. Como aquella oveja perdida en el desierto, sola, desprotegida, a merced del frío, de los animales salvajes, sin guía, sin protección. Como esa moneda perdida que no le sirve a su dueño. Como la condición de este muchacho insensato que abandona la casa de su padre, que deja atrás el cariño, la abundancia, el cuidado que tenía asegurado en la casa paterna, para venir a convertirse finalmente en una miseria humana. Noten, hermanos y amigos, que lo que Cristo está describiendo aquí no es una persona que va camino a la perdición, es una persona que está perdida, no alguien que va a perderse. Lo que Cristo está diciendo aquí es que el pecador sin Dios es una persona que está perdida. Como hemos dicho otras veces, y citando las palabras de Jean-Paul Sartre, un filósofo francés, un punto finito no tiene significado a menos que tenga un punto infinito de referencia. Sin un punto de referencia, no podemos saber si nos acercamos o nos alejamos. No podemos saber si vamos hacia arriba o si vamos hacia abajo. No podemos saber si avanzamos o retrocedemos. Cuando uno dice, mira, yo me acerco, tengo que decir a qué, me acerco a qué cosa, lo que Sartre está diciendo. Si no hay un punto infinito de referencia, la vida no tiene sentido. Y como este hombre partía de la premisa de que Dios no existía, él decía, la vida del hombre no tiene sentido. Increíblemente, este hombre al final de su vida llegó a creer en la existencia de Dios. Pero toda su vida la pasó escribiendo libros en contra de la existencia de Dios. Pero lo que él dice aquí tiene mucha razón. La perdición de la que Cristo está hablando aquí no es la de una persona entregada a sus pasiones más bajas, no. Siempre que hablamos de una persona perdida, nos imaginamos a un borracho, a un alcohólico, a un drogadicto, a una prostituta. No, pero eso es perdición en su manifestación más grosera. No hay que ser un drogadicto, no hay que ser una prostituta, No hay que ser un alcohólico para estar perdido. También está perdido aquel que no sabe de dónde viene, ni qué hace aquí, ni para dónde va. También está perdido aquel que no está cumpliendo el propósito de su existencia en este universo creado por Dios para su gloria. Se puede estar perdido como el hijo pródigo que vivió una vida desenfrenada cuando salió de la casa paterna, pero se puede estar perdido como esa oveja o como esa moneda detrás de un mueble. La perdición no siempre se manifiesta de la misma forma, pero sigue siendo perdición. En la Biblia tenemos el relato del encuentro de Cristo con una mujer samaritana, una mujer de dudosa reputación. Y también tenemos el encuentro de Cristo con Nicodemo, un hombre religioso, decente, miembro del Sanedrín, maestro de Israel, y ambos estaban perdidos, necesitados de la misma salvación. Ella viviendo una vida inmoral y este siendo un moralista a carta cabal. El hombre pecador va camino a una perdición irremediable si muere en su estado de impenitencia. Pero mi amigo, lo que Cristo está diciendo aquí es que el pecador está perdido. Pero hay algo más que Cristo presenta en estas parábolas y que de hecho son el foco principal de estas historias. No solo la condición en que se encuentra el pecador, sino también la disposición que tiene Dios para salvarlo. En las primeras dos parábolas nosotros vemos el esfuerzo de este pastor, el esfuerzo de esta mujer, para encontrar la oveja perdida, para encontrar la moneda perdida. Dice Cristo que el pastor deja las 99 ovejas que están seguras en sus manos y va tras aquella que se perdió. Y no cesa en su empeño hasta encontrarla. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y lo mismo hace la mujer. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? El dracma era una moneda de los tiempos del Señor. ¿Qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Pero indudablemente la escena más dramática sigue siendo la del hijo pródigo o la del hijo perdido. Luego de desperdiciar su vida, luego de desperdiciar sus bienes, este muchacho comienza a reaccionar, comienza a pensar adecuadamente. Dice en el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Cristo dice que este joven volvió en sí. Literalmente el texto griego dice, volvió a sí mismo. Por primera vez en su vida, consideró con cordura y objetividad la situación en que se encontraba. Y se dio cuenta que había cometido un tremendo, tremendo error al alejarse de la casa de su padre. Se estaba dando cuenta que él era el único culpable de la penosa condición en que se encontraba. Fue él quien decidió dejar un hogar de abundancia donde hasta los jornaleros tenían abundancia de pan. Aquellos que ni siquiera estaban relacionados familiarmente con su padre, estaban en una mejor condición que la suya. Mientras él estaba entre cerdos muriéndose de hambre. ¡Qué terrible condición! ¡Qué terrible condición! Ahora, noten algo. Este joven no se quedó allí simplemente lamentando su condición. Él tomó la decisión de hacer algo. Hay personas que tienen muchos buenos deseos de enmendar sus caminos. Yo creo que casi todo pecador en algún momento de su vida tienen chispazos de cordura. En algún momento sus conciencias se encienden. Y en ese momento toman muchas resoluciones, pero no hacen absolutamente nada más. Eso no fue lo que hizo este joven. Dice en el versículo 18 que él tomó una decisión. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Las palabras fueron bien claras. Este joven no usó eufemismos para describir su condición. Un eufemismo es una palabra bonita para describir algo que no es tan hermoso. Y muchas veces los pecadores usan eufemismos para describir su condición. No, lo que pasa es que yo soy una persona honesta. No, lo que pasa es que yo soy una persona sincera. Cuando la realidad es que tienen una boca con la que matan a cualquiera. Escuchaba en estos días una persona que le dijo a otra: óyeme, el que cae en tu boca tiene que vacunarse. No, yo soy sincero. No, tú eres un asesino verbal. Pero este joven no usó ningún eufemismo. He pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. El hijo pródigo no trató de suavizar su culpabilidad. Padre, mira, no me fue muy bien en los negocios. Tú sabes que el dólar subió y ahora de repente me quedé sin nada. Algunas personas me engañaron. ¿Tú crees que yo puedo volver a casa otra vez? No. No, esa no fue su actitud. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Reconozco que yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Si te place, por lo menos hazme como a uno de tus jornaleros. Y no olviden que es Cristo mismo quien está pintando este cuadro para mostrarnos, por un lado, la disposición que debe tener el pecador cuando viene a él en arrepentimiento y fe. Este concepto que el hijo pródigo ahora tiene de su persona fue el resultado de haber vuelto en sí. Él volvió en sí. El problema del hombre es que está fuera de sí. El problema del hombre es que tiene un concepto inadecuado de sí mismo. El hombre se ve más grande de lo que es. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre realmente? Un ser que posee dignidad por haber sido creado a la imagen de Dios. El hombre no es lo mismo que un perro. Y yo creo que hasta los que están abogando por la protección de los animales saben que hay una diferencia. No hay una diferencia entre matar a una cucaracha y matar a un niño. Hay una diferencia. El hombre es un ser digno, el hombre es un ser creado a la imagen de Dios. Pero al mismo tiempo la Biblia dice que es un ser caído, que quedó profundamente afectado por causa del pecado. Por eso es que hay tanta contradicción en el ser humano, tanta grandeza y tanta bajeza al mismo tiempo. El hombre es tan grande y tan pequeño al mismo tiempo. Sabe que no es perfecto. En lo más íntimo de su corazón, él conoce sus propias debilidades y pecados. Pero ¿saben qué? Al mismo tiempo se endiosa. Él sabe lo pequeño que es, pero hace de sí mismo un Dios. Pero este joven había vuelto en sí. Y por eso depuso su actitud de soberbia, que en un principio le llevó a pensar que él era capaz de decidir por sí solo cómo vivir su vida. Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Yo quiero vivir mi vida. Lo que tú pienses, lo que no pienses, a mí me tiene sin cuidado. Yo quiero vivir mi vida. Ahora, no olviden, hermanos y amigos, que este padre representa a Dios. Este padre representa a Dios. Es muy importante que no perdamos de vista el hecho de que en esta parábola el foco de atención no es la relación de los padres con los hijos y de los hijos con los padres, aunque de hecho se pueden sacar enseñanzas valiosas de esta parábola con respecto a la relación de los padres y los hijos. Pero ese no es el foco de esta parábola. Lo que Cristo está enfocando aquí es la independencia que el hombre quiere tener de Dios y los resultados que el hombre cosecha por causa de esa independencia. Este joven volvió en sí y decide regresar humillado a casa de su padre. Y entonces llegamos a la parte más sensible de esta historia. Cuando estaba preparando este mensaje y tratando de, de visualizar este cuadro. Yo les pido que hagan un uso santo de la imaginación que Dios le dio. Vean el cuadro. No lo oigan, vean el cuadro. Versículo 20. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Qué escena más impresionante? Noten cada una de las acciones de este padre. Primero dice Cristo que fue movido a misericordia. Dice el texto literalmente: se le enternecieron las entrañas por él. Nosotros solemos poner las emociones en el corazón. Dice Cristo que a este hombre se le revolvieron las entrañas cuando ve a su hijo volver. Y muy probablemente mientras más se acercaba a su hijo y más cuenta se daba este padre de la condición miserable en la que se encontraba este muchacho, se compadece todavía más. Pero no solo se compadeció. Cristo dice que este padre corrió hacia donde estaba su hijo, y seguramente era un hombre anciano, pero ni su edad ni su dignidad de padre le impidió salir corriendo para encontrarse con su hijo. Y cuando finalmente se encuentran, Cristo dice que se echó sobre su cuello. En otras palabras, le abrazó apasionadamente, y es una lástima que en español aquí dice le besó, porque el texto griego dice literalmente le besaba una y otra vez, una y otra vez. A pesar de lo sucio que estaba este muchacho, de lo maloliente que estaba este muchacho, este padre se le echó sobre su cuello y le besaba, y le besaba, y le besaba. A pesar del dolor que este hijo le había causado, a pesar de la daga que le había enterrado en su corazón. Tenía un profesor en el seminario que decía que esta parábola no debía llamarse la parábola del hijo pródigo. Debe llamarse la parábola del padre compasivo. Del padre compasivo. Y no olviden, no olviden que lo que Cristo está mostrando aquí es el corazón de Dios. Es el corazón de Dios. El apóstol Juan dice en Juan capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo vino a revelarnos al Padre. Y hay algo aquí que el Señor nos está dando a conocer en esta parábola acerca de la compasión de Dios por los perdidos. Ahora, noten algo interesante aquí. Este muchacho tenía un discurso preparado. Pero ahora él ha visto la reacción del padre. Y es interesante notar que él no cambió el discurso. Él pudo haber dicho: bueno, tengo al viejo metido en un bolsillo. No, no, este muchacho estaba realmente humillado. Dice en el versículo 24, en el versículo 20, perdón, dice: levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme. O en otras palabras: Padre, yo no vengo a demandar nada. Yo he perdido todo mi derecho por causa de mi locura, por causa de mi insensatez. Ahora, yo no sé si ustedes notaron algo aquí, pero el texto da a entender que el padre no lo dejó concluir su discurso. Él tenía un discurso preparado. Sin embargo, el texto dice que él no pudo llegar a la última parte. Dice en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él iba a añadir, hazme como a uno de tus jornaleros, pero no lo pudo decir. Porque el Padre de inmediato le dijo en el versículo 22 a los siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poned un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el becerro gordo, mátenlo, vamos a hacer fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. He ahí el abundante amor de Dios por los perdidos. Lo que estas parábolas nos enseñan es que el pastor fue detrás de ti. Cuando estabas solo en el desierto, cuando no pensabas en él, cuando no sabías siquiera que tú estabas perdido o perdida, Dios te buscó, Dios te encontró. Él envió personas que te predicaran la palabra y que no se cansaron de hablarte del Evangelio y de invitarte a la iglesia, aun cuando tal vez al principio mostraste indiferencia o antagonismo incluso. Y cuando fuiste hallado, mi hermano, mi hermana, cuando finalmente fuiste atraído con cuerdas de amor a la fe y al arrepentimiento, hubo fiesta en los cielos. El gozo divino es una nota dominante en cada una de estas parábolas. Versículo 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Versículo 9, cuando encuentra la moneda, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. Versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Versículo 22, pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, hagamos fiesta, gozo por un pecador que se arrepiente. Esa oveja ya no estará en peligro, esa moneda ya no será un objeto inútil detrás de un mueble, ese hijo perdido podrá disfrutar plenamente de los bienes de su casa paterna y sobre todas las cosas disfrutará de la comunión íntima con un Padre tan misericordioso, tan perdonador como el que encontramos en esta parábola. Por eso hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Hermanos, el cristianismo es una religión de gozo. No sin dificultades, pero de gozo. Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es imposible no gozarse cuando entendemos el peligro en que estábamos y los privilegios de los que ahora disfrutamos al haber sido adoptados como hijos de Dios. Y estos hermanos que van a dar testimonio público de su fe en esta tarde, lo que van a confesar con sus bocas y con sus acciones es, yo estaba perdido, Dios me encontró. Dios me encontró. Pero no quisiera concluir sin dirigir unas palabras a los que están aquí sin Cristo. Mi amigo, lo que Cristo describe aquí es una condición triste y deplorable. Cristo está hablando aquí de personas perdidas, de personas que viven a tientas y en tinieblas, probando una teoría hoy, otra teoría mañana, para darle aunque sea un poco de sentido a su vida. En una vida sin sentido y sin propósito. De la nada venimos, a la nada volveremos. No, de la nada no venimos. Dios nos creó con un propósito. Dios nos creó con un propósito. Y dejó la impronta de sus manos, dejó el sello de sus manos en todas las cosas que creó. Por eso dice el salmista en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, dice el salmista, pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad? Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Las huellas dactilares de Dios han sido dispersas por toda su creación para que nadie pierda el camino. Pero no solo eso. El hombre peca contra Dios y de inmediato Dios diseña un plan de salvación. En el mismo momento en que nuestros padres pecaron, Dios les dio una promesa en Génesis capítulo 3, versículo 16. Habrá un hombre que vendrá de la simiente de la mujer, no un ángel, un hombre que le aplastará la cabeza a la serpiente. La primera promesa del Mesías. Y de allí en adelante Dios comienza a enviar a su pueblo profeta tras profeta tras profeta, hablando de ese Mesías que habría de venir. Cientos de profecías que se cumplieron en la persona de Cristo literalmente. Punto por punto, detalle por detalle. Y no solo predicaron esos profetas a viva voz, sino que muchos de ellos nos dejaron escritas las palabras de Dios en un libro perfecto. Un libro perfecto en todos los sentidos, coherente de principio a fin, con el mismo mensaje. Escrito durante 1500 años, y es un solo libro, porque tiene un solo autor, el Espíritu de Dios que inspiró a los profetas. Pero no solo eso, luego Dios cumple su promesa y envía a su Hijo, al Salvador, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, Dios y hombre, la segunda persona de la Trinidad encarnada, para morir en una cruz y pagar por nuestros pecados. Pero no solo eso, no solo el Hijo de Dios murió y resucitó y ascendió a los cielos, sino que a través de 2000 años de historia, Dios ha estado enviando sus mensajeros. Ya no más profetas, ya no más profetas. Todo lo que Dios quiere decirnos está aquí, en este libro. Pero sí mensajeros que prediquen la palabra de Dios. Hombres y mujeres que han salido por el mundo, algunos de ellos llegando a lugares peligrosos, para predicar el bendito evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, Dios está buscando pecadores. Yo no quiero la muerte del que muere. Yo no quiero la muerte del que muere, dice Dios en Ezequiel. Convertíos, pues, y viviréis. Pero en estas parábolas que estudiamos hoy, no solo vemos la condición del pecador, vemos también la necesidad de que el pecador vuelva en sí, vea su condición, a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Mi amigo, tú eres lo que Dios piensa que tú eres. La opinión que tú tienes de ti, la opinión que los demás hombres tienen de ti, no es importante, porque algún día, mi amigo, nos presentaremos delante del tribunal de Dios, y la única opinión que tendrá importancia es la opinión de Dios. Y Dios dice que todos pecamos y que estamos destituidos de su gloria. El pecador debe volver en sí y responder adecuadamente al llamado del Evangelio. Mi amigo, por amor a tu alma inmortal, considera la condición en que se encuentra tu alma lejos de Dios. Considera lo que Dios hizo para salvar a pecadores. Dice Cristo, ninguno que viene a mí, yo lo echo fuera, pero tienen que venir. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Mi amigo, no es por obras, nadie puede comprar el cielo, es por la obra de Cristo, que hizo todo lo que el pecador necesita para salvarle, y ahora nosotros simplemente tenemos que recibir, tenemos que aceptar por fe lo que Él hizo a nuestro favor. No, no es por obra, mis amigos, la salvación es por gracia, por medio de la fe. Ven a Cristo, y serás salvo en este mismo instante, porque así lo reveló Dios en su palabra. Así lo promete Dios en su palabra. Vamos a orar. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, bendito Rey y Salvador, porque tú no nos dejaste en la condición deplorable en que nos encontrábamos cuando estábamos lejos de ti, como una oveja perdida, como una moneda perdida, como este hijo perdido. Señor, gracias, gracias por tu palabra. Pero sobre todas las cosas, gracias por Cristo, nuestro Salvador. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias por su resurrección. Y ahora, Padre, que este Evangelio ha sido predicado, nosotros te suplicamos, oh Señor, que eficazmente llames a muchos al arrepentimiento y a la fe. Bendice tu palabra hoy, bendice tu palabra. Y bendice, oh Señor, el testimonio de cada uno de estos hermanos y hermanas que han de proclamar públicamente que han abrazado a Cristo como el Salvador de sus almas por medio de la fe. Alabado sea tu nombre, en Cristo nuestro Salvador. Amén.